Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de Lesbicanarias. Nos apasionan los fanfic, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas?
Hola, soy Mónica de MDA Zurita en Redes. Bienvenidas a nuestra cuarta charla con Fanficnáticas. Antes de comenzar el episodio de hoy, quería dar las gracias por la paciencia tanto a nuestras oyentes como a vosotras, chicas, por esperar a que me encontrase un poquito mejor y poder grabar este nuevo episodio. Hoy estoy con tres autoras del fandom Anglalia. Están con nosotras Envar, a quien llamaremos Ele, escritora de Insomnium, Tu Afro y Confitadas. También nos acompaña Eli Blubi, a quien conoceréis por Pulsaciones y Una Droga de Diseño. Y por último está con nosotras Claudia, Cuestión de Piel en las Redes, que es la autora de Olivia, Las Noches Mágicas o Desnudarte, entre otros. Hola, chicas. Gracias por estar aquí con Fanficnáticas y acompañarnos este ratito.
Hola.
Hola, buenas.
En nuestros anteriores episodios he empezado siempre preguntando a vuestras compañeras por cómo llegaron a esto de la escritura y más concretamente a escribir fanfic. ¿Es algo que habéis hecho siempre o, como otras autoras han comentado, la cuarentena os ha hecho arrancaros en este mundo? La que quiera. Venga, Claudia.
Vale, pues yo la verdad que fue bastante antes de la cuarentena. Yo siempre como que pensaba historias y empecé a escribirlas ahora, pues no sé, 4 o 5 años fue la primera vez que empecé a escribir. Cuando me di cuenta básicamente que había plataformas donde leerlas, empecé a escribir. Y ya está.
¿Y vosotras, chicas?
Yo en mi caso llevo escribiendo el tiempo que llevo publicando casi, más o menos, porque nunca me había dado por escribir antes y lo hice por salir un poco del aburrimiento y tal, y no sé, hasta ahora.
O sea, tú eres de las que empezó en la época de la cuarentena, más o menos.
No, yo empecé en noviembre de 2018, creo, que en el trabajo estaba muy aburrida y decidí distraerme con eso. Pero luego encontré lo que dice Claudia, encontré la plataforma y tal, y en realidad pues dije, bueno, pues por subirlo no pasa nada. No sabía que iba a convertirse en esto, pero bien.
¿Y tú, Eli?
Pues yo empecé con los típicos comentarios de instituto que iban a concursos, pero que no me lo tomaba muy en serio. Y hará unos 2 años o así, fue cuando empecé a publicar Pulsaciones. Lo decidí y al final dije, mira, pues lo subo y si nadie lo lee o no me gusta, pues lo borro. Y al final pues se ha convertido en esto.
Se ha convertido en algo que muy leído, por cierto. En vuestras historias son muy distintas unas de otras, del mundo Albalia real, por llamarlo de alguna forma, vamos a decir eso, que están alejadas de lo que sería Albalia en la vida real, ¿no? Vuestras protagonistas no son nada cercanas a las Alba y Natalia de la realidad, por lo que os quiero preguntar, ¿por qué aún así os decidisteis por Albalia? ¿Por qué ellas como sí? ¿Laura?
A ver, en mi caso fue porque yo llegué a la plataforma esta porque pinché en un link sin saber lo que era y era una historia de Albalia, que era la que estaba de moda por aquel momento, que era Limerence o algo así se llamaba. Y
famosa en el mundo entero, sí, sí.
Totalmente. Y creo que fue por eso realmente, porque es verdad que mis personajes no se parecen en nada a las personas reales y creo que realmente, como físicamente dan juego, pues al final usas ese físico para contar la historia de gente que no tiene nada que ver con ellas. Yo no siento que yo estoy escribiendo sobre ellas, ni siquiera me las imagino a ellas. Simplemente para las descripciones físicas, pues las usas y sin más.
¿Y vosotras, chicas, hacéis lo mismo o en vuestro caso intentáis coger alguna cosita más de ellas?
Yo, por ejemplo, la verdad es que sí, porque me inspira bastante, sobre todo, mira, Desnudarte, es que está escrita básicamente por las fotos que no paran de salir, que es que yo las veo y digo, uy, historia, ¿sabes? O sea, estéticamente ellas dan mucho juego lo que dice Laura, y luego también yo creo que al que la historia sea así como tan, la vida real sea tan poco clara y tan etérea, hace que la imaginación vuele más, yo creo. Es como, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Pues historia, historia, historia. Y yo creo que es un poco la combinación de las dos cosas, tanto estéticamente como un poco el misterio, digamos, que da lugar a la creatividad.
¿Misterio te refieres en cuanto a la relación entre ellas?
Sí, como nosotros vimos en su momento pues lo que se veía, ha ido pasando y como que, no sé, ese, no sé cómo explicarlo. Como, no es como en una serie que es directamente la pareja y tal, es lo que es, ¿no? Es como que tú te puedes imaginar pues cualquier cosa y de esa cualquier cosa para mí salen las historias también. No sé, te me he explicado muy bien, la verdad.
Sí, te has explicado bien. ¿Y tú, Elin?
Pues yo creo que fue el momento de ellas estaban en un programa, las veías y directamente vi a mis personajes en ellas. Entonces dije, quizá esta historia que tengo en mi cabeza, que lleva en mi cabeza mucho tiempo, puede casar con ellas. Y fue cuando empecé a montarlo todo, pero en guión a ellas, pero en un guión que era mío propio y que sus personalidades están en mi cabeza y no tienen nada que ver con lo que es en realidad. Y se ha convertido en lo que es hoy.
Genial. Hace unos días una compañera vuestra, la autora de Cuarentena, OT Fucking, creo que es su user en Twitter, comentaba que ella daba muchísimas vueltas para elegir el nombre de los capítulos y preguntó a la gente que si se fijaba mucho en ello o directamente pasaba. Las respuestas había de todo, desde gente que decía que ni lo veía ni se fijaba, a otros que decían que era imprescindible, que se fijaban muchísimo, que se hacían incluso hasta teorías según el título del capítulo. ¿Vosotras le dais muchas vueltas a los títulos o directamente ponéis lo primero que se os pasa por la cabeza o un número y a correr? ¿Claudia?
Yo he intentado todas las veces hacer fix con nombre de capítulo, pero nunca lo consigo porque igual, pues para el primero digo, sí, te vas con todas las ganas y te van saliendo, ¿no? Pero yo creo que cuando yo llevo 80 es que se me han acabado los títulos. Entonces, como prefiero no arriesgarme, 1, 2, 3, 4, 5 y así sé si voy alargando o no y lo llevo mejor así. No me quiero comprometer a luego que no se me ocurran.
¿Y vosotras? ¿Eli?
Pues yo en mi caso empecé poniéndole nombre y al principio me generaba mucha ansiedad porque no se me ocurría nada que casara con el capítulo, sobre todo en pulsaciones que tiene que quedar como muy clavado, pero luego es verdad que como el título es una antesala de lo que vas a hablar en el capítulo, me ayuda mucho a la hora de desarrollarlo, de hilar una cosa con otra y al final me parece algo más especial, como más íntimo.
O sea, sí le das importancia, ¿no?, al tema del título.
Mucho. Me puedo pegar, yo qué sé, hay días que me he pegado un día para buscar un título y no he publicado.
Madre mía. Veo que subes las cejas tú, Laura. ¿En tu caso?
Yo empecé en el primer pick, creo que eran números romanos. Creo que en el segundo lo que ponía era el título de una canción, que me recordase un poco al rollo que llevaba el capítulo. En el tercero, que fue un fail total porque me llevaba muchísimo tiempo, una escena de una peli que me recordase al capítulo, con lo cual...
Wow, molaba tantísimo eso.
¡Qué bien! Ya, no creo que valores, pero eso era una... Eso consumía muchísimo tiempo. Y ahora son, ahora como es confitada, pues son nombres de comida.
De comida.
Sí, algo de comer, siempre.
O sea, también le das bastante importancia al tema del título.
Sí, pero he aligerado en este porque si no se me iba la vida. ¿Vale?
¿Y las portadas? ¿Soléis tardar mucho en decir la portada del FIC o directamente no le dais ninguna importancia y ponéis cualquier cosa y luego ya se verá más adelante?
Vale, yo en mi caso, por ejemplo, era siempre una foto de cada una y el nombre escrito en Arial. Así que poco mal. Y ahora, por ejemplo, en el último pic, sí que tengo una portada que me ha hecho María Alonso, que es una maravilla de portada. No sé por qué no se puede ver más grande, porque me gusta más mi portada que mi pic, pero me parece una pasada. Y también es verdad que hay mucha gente que por Twitter me ha contactado y me ha mandado portadas para Tuan Pro, creo que me mandaron un par. Y creo que me mandaron otra también para Confitar, que la cambiaré eventualmente en algún momento dado, la cambiaré por esa, porque la gente compra mogollón para ese tipo de cosas.
¿Y vosotras? ¿Claudia?
Pues yo la verdad que siempre busco una foto que me encaje con la historia y ya está. Para Olivia claramente necesitaba, era muy obvio, era una Natalia joven, pues ya está. Buscas una Natalia joven, una foto que me guste. Luego, para Noches Mágicas creo que básicamente fue la foto la que me hizo escribir el pic. Y para Desnudarte un poco lo mismo, porque son fotos de sesiones de fotos, pues ya está, una. De hecho, la sometí a votación porque me gustaban tantas que puse en Twitter cuál os gusta más. Y esa fue la que quedó porque yo no podía decidir. Entonces, sí, sí le doy importancia porque me gusta que visualmente mole.
¿Deli?
Pues yo para pulsaciones busqué una foto que fuera una foto de ambas y luego pues hice referencia al de lo que iba a tratar. Puse una ambulancia y los latidos del corazón ahí en plan collage, loco. Y bueno, quedó así. Y
Grande
luego la
Photoshop.
de, totalmente. Y luego la de una droga de diseño me la hizo María Alonso. Me escribió y me pasó varios borradores y yo elegí esa y la verdad que es algo chulísimo.
La gente se implica, porque como dice Laura, os mandan cosas y tal. A vosotras también os han mandado cosas para portadas y demás. Cualquiera de
Yo
las
tengo
dos,
como
chicas, contestad.
6 o 7 portadas, ¿eh? Yo tengo como 6 o
¿Sí?
7. Si
Sí.
queréis, os mando contactos de gente súper creativa.
Sí,
No,
yo
es
tengo también
muy guay,
varias.
la verdad, el arte. Es muy guay, la verdad, el arte, sobre cuando se juntan esas dos cosas de la historia y luego las chicas talentosísimas que crean arte en el fandom, que es una locura, es súper bonito. En plan, Bruno, me acuerdo cuando me mandó que me hizo una cosa de las noches mágicas, una imagen, es que no sé cómo se llama, una obra de arte, vamos. Me hizo una ilusión increíble y en Olivia también subí el dibujo de una chica y eso es que me hace una ilusión increíble y mola muchísimo. Entonces todo lo que sea así como convertir las palabras a imagen es que me mola mucho.
Qué maravilla. Pues nada, a nuestras oyentes, seguir mandando cositas a las autoras que les hace mucha ilusión.
Sí.
Vamos a pasar a un tema que a nuestras oyentes yo creo que les va a resultar bastante interesante. El smut. Las tres tenéis escenas subiditas en vuestros fanfic y aunque podríamos hablar largo y tendido de este tema, vamos a centrarnos mejor en alguna pregunta concreta. Así que voy a empezar preguntándoos si os resulta complicado escribir este tipo de escenas. O por el contrario, es algo que os sale sin más, que no os cuesta nada en absoluto y que si os ponéis y os salen rodadísimas. Eli.
Yo, por ejemplo, lo hago con música. Para mí, tengo que. ¿Se me escucha?
Escribir el smooth, ¿no?
Sí, yo pongo música y empiezo a escribir, porque necesito entrar como en una atmósfera más cálida o más íntima para poder desarrollar. Y es verdad que dependiendo del feed, porque los dos son muy distintos en el tema smooth, utilizo un tipo de canciones o utilizo otras. Y luego mido mucho las palabras, lo repaso 4 o 5 veces para que. Intentar que quede todo hilado y que no haga algo que esté muy salido de tono o que no pegue con la escena, pero no me cuesta, no es algo que yo diga tardo un montón, no, me sale solo.
¿Y vosotras, Claudia?
Yo depende del mood, la verdad. Hay días que me apetece, o sea, hay días que me pongo a escribir y sale solo, y hay días que no hay manera, y claro, a veces si no es muy importante hago fundido a negro y paso a siguiente escena, pero claro, hay veces pues que ese tiene que estar sí o sí, entonces me espero y otro día con un mejor mood lo escribo. Y siempre lo que suelo hacer es releer el último que he escrito para otras cosas para que no sea igual, porque yo pienso, a ver, si va a ser, me va a parecer esto un copia y pega, porque al final usamos muchas veces las mismas expresiones cuando uno escribe, entonces pues hago eso, me leo uno anterior para a ver por dónde lo he llevado y llevarlo diferente y si estoy pues más inspirada pues me sale mejor y si no 4 días.
Si no, 4 días, esa es buena. ¿Y tú, Laura?
Yo normalmente me pongo y lo escribo igual una cosa que sea smooth y otra que no. Entonces, no. O sea, no le presto especial atención ni nada de eso. No me pongo música ni nada de eso. Suelo escribir en silencio normalmente. Porque si no me distraigo. Pero no sé, no le doy mucha vuelta. Y igual se repite mucho lo que dice Claudia, porque como soy Dori y no sé exactamente qué he puesto en cada sitio, normalmente es lo que me va saliendo en la escena. No. No releo tampoco, porque si no me pienso, no, ojo, no puedes poner esto y voy quitando, entonces no releo. Lo que pongo lo pongo y lo pongo y lo dejo.
Tal cual, sin corregir y sin nada. Ahí, a la
Nada.
aventura.
No, luego sí me lo corrigen. Tengo gente súper amable y súper maja que me corrige los capítulos. Pero no, no la parte del smooth, todo en general, vaya.
No la parte del smooth, dice. Bueno, ya he visto que no os cuesta escribir smooth. Por consiguiente, mi pregunta siguiente es, ¿qué tipo de escenas son las que más os cuestan? ¿Las dramáticas? ¿Las de risa? Ya que el smooth hemos dado por sentado que no. ¿Cuál es la que más os cuesta? Cuando tenéis que hacer una escena así muy profunda, muy de sentimientos, cuando tenéis que hacer una escena graciosa o el tema de la comedia os sale muy natural, contadme, ¿qué tipo de escenas son las que más os cuesta escribir? Laura.
A mí las de sentimientos. Muchísimo, muchísimo. Esas son las que más me paro para intentar que se entienda lo que quiero decir. Si quiero que se parezca como algo tenso o tal, intento que lo parezca, porque yo no escribo con point of view, entonces para mí es más complicado porque no puedo decir, oh, me siento tan no sé qué y decir, sino que intento que se vea en toda la escena. Y esas son las que para mí son una pesadilla.
Pues está bastante bien.
Bueno.
Sí, eso iba a decir.
No, disimulas maravillosamente, ¿eh?
¿Verdad? O sea, lo de ser robot.
Qué boba es.
Totalmente.
¿Claudia?
Yo lo que más me cuesta es cuando se enfadan, porque soy muy blanda y siempre las quiero reconciliar antes de tiempo. Soy la típica ansias, que luego me gusta a mí que las historias me lleven en plan, tanto cuando leo como cuando escribo, me gusta que tenga pues altibajos y todo eso, porque creo que es la gracia. Pero yo es que soy muy blanda y me cuesta muchísimo mantener el enfado y el drama. Por eso hay tan poco drama en mis fics, no por nada, sino porque no aguanto escribiéndolo.
Yo que no soy muy fan del drama, te lo agradezco, te lo puedo asegurar.
Perfecto.
Dramas no, gracias. ¿Y tú, Eli?
Pues a mí las que más me cuestan son las médicas, porque te tienes que documentar en ello y es muy complicado y hay veces que no sabes qué poner para que todo el mundo lo entienda o que no quede demasiado largo, y creo que son las que más me cuestan en ese aspecto porque plasmarlo todo se me hace muy difícil.
Es normal, pulsaciones. Es que hay algunas escenas de quirófano que, madre mía, no quiero saber cómo te has tenido que documentar para escribir eso.
Muchas horas.
Ya me lo imagino. Hablando tanto con vosotras en privado como con otras autoras, me he dado cuenta que la escritura de fanfic está armarizada. A ver, me explico. Yo creo que las creadoras de este tipo de historias no suelen decir que escriben fanfic. E incluso hay veces como que hay un cierto tonillo de vergüenza. Lo digo porque cuando ha surgido el tema, ya te digo, o con vosotras o con otras autoras, siempre me habéis dicho o me han dicho que no es tanto sentir vergüenza por el hecho de escribir fanfic, sino más bien por el hecho de que se sepa que escribís, ¿no? Que el hecho de que la gente sepa que escribís, pues que os da bastante vergüenza. Pero que si además hablamos de fanfic, eso como que aumenta, ¿no? Porque como que cuesta más decirlo, porque como que la gente que no está dentro del fandom, pues tiende a menospreciar bastante el tema de los fics. ¿A vosotras os pasa? ¿Pensáis que os cuesta decir que escribís historias por el hecho de que escribís? ¿O también el punto de que sea un fanfic os hace que sea un poquito más complicado y os dé más vergüenza? ¿Eli?
Yo creo que son un poco las dos cosas. El tú confesarle a alguien cercano a ti que escribes, que hay una parte de ti que se queda plasmado en una hoja o en un ordenador y dárselo a leer es como algo tuyo. Entonces, es como poner una parte de intimidad en abierto. Y luego en el tema fanfic, sí que es verdad que escribir, no tanto escribirlo, pero sí el hablar de ello con otra gente, pero porque últimamente saltamos a la mínima y cualquier cosa se genera un conflicto. Entonces, al final tiendes tú mismo a crear un clima de tensión que no es bueno.
¿A qué te refieres con eso, de crear un clima de tensión?
Me refiero a que tú hablas de tu historia o hablas con gente que escribe fics y al final, pues, si hablas con otra persona que no escribe fics, te dice, oye, pues, se te va la cabeza o, pero, ¿esto qué es? O porque no lo entienden y todo lo que no entendemos tendemos a rechazarlo. Entonces, ese rechazo a mí, o a mí, por ejemplo, me pone mal, me causa angustia. Dices tú, hostia, tío, estás rechazando algo que yo he escrito, que creo que está bien y por eso prefieres guardártelo para ti.
Sí, yo creo recordar que fue Cristina Tumorrojoana la que comentó que además el hecho de que en vuestro caso que escribís Salvalia, escribir sobre dos personas reales, hace que todavía ese conflicto a lo mejor del que estás hablando sea mayor, ¿no? Porque la gente es como dices, vamos, estás escribiendo sobre la vida de dos personas o sea, que es como la gente que no está dentro de los fandom como que lo ve como muy invasivo, ¿no? ¿A eso a lo que te refieres?
Sí, y no saben separar lo que es ficción de realidad, y entonces eso genera un conflicto y al final a quien te salpicas a ti porque tú mismo a lo mejor terminas descalificando tu escritura o lo que haces cuando no debería ser así.
¿Opináis igual, chicas? ¿Claudia?
Sí, totalmente. Yo opino igual. Creo que es parte de las consecuencias del estigma, digamos, de los fics. Es ese, que de primeras tú tienes que confiar mucho en lo que escribes y que, o sea, es que si yo no creyera en lo que escribo no lo publicaría. Entonces, porque es que, no sé, si yo pienso que está más o menos bien o que a mí me ha entretenido es cuando lo publico. Entonces, no creo que sea, no creo que esté relacionado con la calidad de lo que escribimos o con el hecho de escribir, porque yo creo que las historias son buenas, sino eso, con que está el hecho de que son personas reales y todas esas cosas que es un poco difícil de llevar desde fuera. Pero yo creo que al final es cosas que la gente tiene muchas ganas de leer porque ahí están las visitas y las recepciones buenas siempre. Así que creo que es ir rompiendo poquito a poco con los prejuicios y que también se pueda ir dando a conocer más historias y así se irá quitando esa barrera, yo creo.
Sí, yo además, yo leo muchísimo y puedo decir que algunas de las mejores historias que he leído han sido fanfic, o han salido de fanfic, que luego se han convertido después en libros, ¿no? De hecho, hay varias historias que se han llevado al cine, que se han convertido en series, que han salido de Wattpad y que han salido de fanfic. Y muchísima gente además, no sé si no lo sabe o directamente prefiere como obviar, ¿no? Esa parte. Y yo creo que vuestras historias, voy a coger por cualquiera de las vuestras, por ejemplo, la Confitadas de Laura, si le cambiáis los nombres a los protagonistas, a las protagonistas en este caso, es que no tiene nada que ver con Alvalia, no tiene nada que ver con la Alba y con la Natalia y puede ser una historia perfectamente publicable y puede ser una historia que se puede llevar a cualquier otro nivel, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto y aquí creo que me vais a dar la razón, hay muchísimas historias publicadas que son que están muy mal escritas, que son escritas por adolescentes, que dependiendo además se nota muchísimo la edad y se nota muchísimo las publicaciones que se hacen y creo que eso puede ser lo que lleva al pensamiento global de que el fanfic suele ser adolescentes que se inventan la vida de personajes o personas para hacer sus ship. No sé, ¿creéis que la mala fama de los fanfics se puede cambiar, Laura?
A ver, yo creo que sí. En realidad yo creo que sí, porque es lo que te dice, al ser una cosa que está abierta, cualquiera puede escribir una historia y cualquiera puede escribir una historia muy mala. O cualquiera, yo he visto historias que nada más que empiezan en el primer párrafo hay 70 faltas de ortografía. Dices, bueno, y hay mucha gente que se nota que es gente súper, súper, súper joven. Realmente el ser libre hace que haya tanto muy bueno como muy malo y normalmente tenemos también la idea preconcebida de que si es gratis es malo y que si vale mucho dinero es mucho mejor, pero realmente no es así porque, bueno, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Chris, ¿no? Que el hecho de ser dos personas reales hace que tú tiendas, y encima en este caso con niña de 20 años, pues hace que tú tiendas a pensar que quien lo escribe es una fan loca que está tratando de poner en un papel lo que no ve en la realidad y, por ejemplo, yo de todas las historias que he leído hay muy pocas historias que sean, vamos, yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano las que van de las dos personas que estaban en Operación Triunfo dentro de Operación Triunfo o alguna cosa así, ¿sabes? Siempre son, pues, no sé, una Natalia cirujana, una Alba fiscal, una cosa, o sea, no tiene nada que ver. Y yo creo que sí que se puede, porque ahora mismo creo que es uno de los mejores momentos de todo el tiempo que llevo leyendo a nivel de historias, creo que ahora hay muy buenas historias, muy bien escritas por gente muy, muy, muy grande escribiendo. O sea que es solo buscar la que te guste. A veces empiezas muchas, te quedas con una y te enamoras de esa. Pues esto es lo mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, creo que, pero yo creo que ha pasado en todos los fandom cuando yo he empezado a leer tanto Crexa como pasó en su momento con Camren y demás, que muchísimas sí estaban centradas en los personajes de la serie o ellas, o, pero poco a poco esas historias van evolucionando y como dices tú, en el mundo de Albalia hay jardineras, hay fiscales, hay policías, hay abogadas, hay cirujanas, o sea, que Albas y Natalias que sean de OT, cantantes, etcétera, no hay tantas, o a lo mejor una de ellas, pero no tiene nada que ver con la que es en realidad, ¿no? Es un poco tenerlo en cuenta y lo que decía Chris, ¿no? Que cambiar el nombre de esas personas se podría. Sin ningún problema, cambiar el nombre de los personajes, la historia no variaría en absoluto y estaría completamente alejada de Albalia. Yo creo que igual que pasó con Clexa, que muchos fanfic han acabado convertidos en muy buenos libros, como tenemos el caso de Anna Pollux, por ejemplo, que ha acabado publicando libros muy buenos que inicialmente estaban en Wattpad como Clexa, yo creo que veremos libros Albalia que acabarán publicados con historias independientes. Espero que sea uno de los vuestros, chicas. Me gustaría mucho teneros en la librería. Ya se ha comentado en Fanfignáticas que publicar.
Molaría,
Espero, espero. De verdad, además lo digo de verdad, ¿eh? Yo hay un par de fanfic Albalia que no me importaría en absoluto tener en papel. Hay otros que pues me ha encantado leerlos y que volvería a leer seguramente, pero sin más. Vamos a corramos un velo. Ya se ha comentado en Fanfináticas que publicar en Wattpad capítulo a capítulo tiene cosas muy positivas por el feedback que se recibe de la gente, ¿no? Los comentarios y demás, pero que también tiene otras cosas no tan positivas, puesto que tenéis un compromiso, por decirlo de alguna forma, con vuestras lectoras, ¿no? ¿Sentís presión por publicar y mantener el ritmo? ¿O sinceramente es algo que no os influencia demasiado y publicáis cuando creéis que tenéis que publicar?
Yo en mi caso, para este último, me he establecido que voy a publicar los jueves y creo que ya todo el mundo sabe que hay que esperar al jueves. Igual que en el resto de los feeds, si era como sube ahora, sube otro, venga, sube más. Ahora estoy súper tranquila y yo creo que ha sido lo mejor que he hecho. En cambiar, o sea, en la rutina de establecer eso ahora, más que la que tenía antes, que era, bueno, cuando escribo lo publico. Al final, siempre hay una semana en la que tienes más cosas que hacer, otra en la que menos. Y a mí también, como lectora, por ejemplo, igual que no me gusta, o sea, no me gusta. A veces, pues te aguantas, ¿no? Pero cuando se tarda muchísimo en actualizar un feed, yo que soy Dori, se me olvida lo de antes. Entonces, sí que me parece lo justo para la gente que te lee que sea de una forma un poquito regular, sobre todo porque normalmente no tenés solo una historia, tenés un montón. Y a veces llegas y dices, uff, ¿esto qué estaba pasando aquí? Entonces, no sé, yo no noto muchísima presión, porque además la gente suele ser súper respetuosa, pero, hombre, sí, yo lo hago más por presión mía, interna, es decir, a mí como lectora no me gusta que me hagan mucho esperar, pues yo no me gusta esperar tampoco mucho.
Sí, la verdad es que cuando te encuentras a veces, a mí me pasa, yo de hecho tengo una norma no escrita de que tengo un número limitado de fic que leo sin terminar. Y llegado un punto digo, no, hasta que no acaben estos, no empiezo, o hasta que, por ejemplo, un fic yo sé que va muy avanzado y sé que no le quedan muchos capítulos, porque me ha pasado muchísimas veces que empiezas a leer y de repente dejan de publicar y pasa un mes y pasa otro mes y pasa otro mes y llega un momento que dices, es que ya no me interesa, es que ya no quiero seguir leyendo porque además es que si ahora publicase un capítulo tendría que volver a leerme todo lo anterior y da pereza. Entonces yo llego a un punto en el que yo como lectora molesta. O sea, es molesto en el sentido de que no haya una regularidad. Entiendo que si tú decides publicar un capítulo al mes, eso es un capítulo al mes, porque lo haces de forma habitual, es un capítulo al mes o cada 2 semanas, o tú como autora eres libre de publicar cuando te dé la gana, por supuesto, pero creo que para las lectoras es un fastidio, ¿no? Cuando se tarda tantísimo en actualizar. Eli, ¿qué opinas?
Pues estoy de acuerdo, yo que tengo dos fics en activo, Intento tener una regularidad, pero es verdad que muchas veces no puedes o no estás inspirado para ello. Entonces, muchas veces
Comprensible.
el intentar escribir por escribir, yo no lo hago y quiero que todo lo que se suba tenga una calidad que para mí sea perfecta. Y entonces es verdad que sí que entiendo que haya gente, de hecho hay mucha gente que me escribe, oye, actualiza, o oye, no vas a actualizar más, o oye, esta historia se ha acabado. Y sí que intento mantener una regularidad dentro de mi tiempo, que es muy escaso. Pero
Sí, es
sí.
entendible. Yo te digo que yo como lectora entiendo, ¿no? Lo que tú digo, pero que también la parte de cuando de repente, sobre todo si un autor de forma habitual publica, imagínate todas las semanas, por ejemplo, ahora mismo Laura está publicando Confitadas todos los jueves y de repente pasa un jueves y no publica, pasa otro jueves y no publica, pasa otro jueves y no publica, es como,
Se me olvidó solo una
¿qué
vez, se me
pasa?
olvidó solo una vez.
Yo me fui de vacaciones y no dije nada y...
No has estado inspirada, no has tenido tiempo y se puede comprender, ¿no? Pero es que hay autores que desaparecen. O sea, no solamente es que desaparecen. Porque tú, por ejemplo, publicas en Twitter, oye, chicas, pues mira, es que estoy pasando una fase que no voy a poder publicar, no voy a poder tenerme paciencia. Aceptable, entendible, por lo que decís de la inspiración. Pero es que hay gente que desaparece. De repente llevas 40 capítulos y se acabó. Y no publica más. Y dices, ya ha pasado 6 meses y no te ha publicado nada, ¿no? Entonces es como, pierdes interés en la historia también, yo creo. Claudia.
Sí, a ver, yo es que además soy de las que me gusta leer muy seguido, porque si no, es verdad, se me olvidan las cosas, pierdo el libro y ya me dan más. Cuando tengo más capítulos pendientes, es como que me tengo que poner más tiempo a retomar, que igual no lo tengo, entonces sí que, tanto como lectora como yo a la hora de escribir, lo intento, tener mucha regularidad. De hecho, hasta Desnudarte, todos los demás eran diarios, la subida o prácticamente diaria, porque con capítulos más cortos me lo podía montar bien y bueno, tal. Ahora no, porque el proceso de escribir es más diferente. No sé por qué, la verdad, creo que es porque es más intensito o porque hay más tensión y entonces, no lo sé. Pero diario no puedo, pero intento 2 veces semanales o algo así, porque es que si no, se pierde el hilo y no me gusta. Y eso.
Te queremos.
Aún así,
Pues menos mal.
mientras que publiquéis, se acepta pulpo, chicas.
Tomo nota.
En tu caso, Laura, retomando un poquito el tema de la presión, la forma de terminar Confitadas, esa primera parte, se habló muchísimo en las redes. ¿Sentiste que tenías que continuar por los comentarios o tú ya habías decidido que iba a haber una segunda parte Confitadas? Tengo curiosidad por saber eso.
Confiesa.
A ver.
Lo iba a dejar ahí la
Pensé en dejarlo ahí, la
Yo te voy a decir, tengo que hacer un apunte, ¿vale? A mí me pareció un final coherente. No, quizá no es el final que todo el mundo esperaba, romántico, súper genial. Spoiler, chicas, por favor, voy a hacer un spoiler. No acaban juntas, es el final que todo el mundo quiere en sus historias, ¿no? Un final bonito, un final juntas. Pero para mí era coherente el final que tú les diste. No entendí muy bien el enfado generalizado con tu final de Confitadas.
Yo tampoco.
Yo
Por eso
tampoco, a
la
mí me
pregunta
encantó.
es si estás escribiendo una continuación porque ya tenías planeado escribir una continuación o esta continuación ha llegado por la presión que recibiste de la gente.
A ver, yo empecé a escribir la segunda parte prácticamente al terminar la primera. No me hizo falta mucha más presión. Sí que es verdad que pensaba quedármela para mí. Pero al final, pues... A ver, no me arrepiento de haber empezado la segunda parte porque me gusta escribir, aunque ahora no tenga mucho tiempo. Pero a mí me parece que la primera parte la puedes ver sin leer la segunda y sería una historia y fin. Y sería una historia no muy mala del todo. De
Una
hecho,
historia que te cagas de buena.
de hecho,
Es una historia
no.
buenísima.
De hecho, creo que igual que hay muchos fics en los que se trata una relación en la que ambos personajes crecen y se quedan juntos. Creo que hay muchas veces en la vida, muchísimas, de hecho, creo que casi todos podemos tener más ex que parejas. O sea, al final el número es de más gente con la que estabas pero no estás y gente con la que estás. Entonces, creo que muchas veces la gente llega, aprendes algo, evolucionas algo y al final se va de tu vida. Y no lo había visto eso en ningún sitio, sin que haya una muerte de por medio, y me pareció una forma creo que era consecuente con toda la historia, porque en toda la historia creo que hay un hilo conductor que es una pared entre las dos y no es física, y creo que al final lo coherente era eso, tú aprendes, yo aprendo, tú por tu lado, yo por el mío.
Hostia, la verdad es que es la hostia.
Si a mí ya me parece complicado escribir una historia, y os admiro bastante por ello. Eli, tú estás publicando dos. Pulsaciones, una droga de diseño. Historias que además no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, salvo que es el mundo Albalia. Y esas Albas, esas Natalias y esas personas de su alrededor son completamente diferentes en un fic y en otro. Así que para mí es inevitable preguntar, ¿cómo lo haces? ¿Qué rutinas de escritura sigues para poder hilar dos historias completamente diferentes con esos personajes?
Pues a ver, tengo que decir que una droga de diseño nació porque en Pulsaciones no podía tratar el smut de una manera más rebelde. Entonces, nació una droga de diseño. O
sea, ¿una droga de diseño nació por el smut?
Sí, porque, bueno, el que haya leído Pulsaciones tiene ese toque romántico y yo quería probarme escribiendo escenas que fueran más subidas de tono, por decirlo de alguna manera.
Pero oye, ¿no se puede ser romántica y subida de tono otro día? Tienes que escribir un fic. No, que me parece maravilloso porque así la tenemos, ¿eh? Me parece espectacular la jugada. O sea, me parece que es un win-win de toda la vida. Pero oye, que sí, genial.
Y luego, pues... En principio, una droga de diseño iba a ser una historia corta, pero yo soy incapaz de escribir algo corto, ya lo es. Y bueno, me parecía jugar a ese Romeo y Julieta moderno y lésbico, me pareció una buena forma de tocar. O sea que bueno, que de ahí nació. Y Pulsaciones, que le tengo mucho cariño y no podía meter eso ahí.
¿Y qué rutina sigues para escribir las historias? ¿Haces algo para pasar de un modo a otro o directamente escribes según te nazca en el momento?
Es verdad que, a ver, según el día, hay días que estoy más inspirada para escribir Pulsaciones, otro día estoy más inspirada para una droga de diseño. Pero es cierto que cuando necesito ponerme con una droga de diseño, pues me pongo boleros. Por eso en la historia hay tantos boleros. Y escribo con boleros de fondo porque los boleros para mí son el baile romántico y sensual por excelencia. Y entonces, pues, eso es lo que hago. O me pongo música en plan, yo qué sé, Chabela Vargas o algo así, que me ponga en drama y escribo.
O sea, que la música para ti es lo que te da el mod muchas veces.
En una droga de diseño, sí. Está siendo el hilo conductor de toda la historia, pero porque me ayuda a concentrarme y a plasmar las escenas que quiero en cada capítulo sin saltarme o sin que quede demasiado inconexo, que era mi miedo.
Sin embargo, tú, Laura, has dicho que necesitas silencio, ¿no?
Yo sí. Y admiro muchísimo a Eli porque yo escribí un tiempo dos fics a la vez y era un desastre. Era súper complicado, muy, muy complicado, porque además el mío era Insomnio y Two and Flow, que no tienen nada que ver, y yo que ella sea capaz de diferenciar me parece apoteósico. Y yo no, yo suelo escribir en silencio, porque soy dispersa y si me pongo música me pongo a cantar y se me olvida escribir, así que es un desastre.
¿Y tú, Claudia, tienes alguna rutina concreta? ¿Música, sin música?
No, yo es que escribo en cualquier lado, en cualquier momento. Luego sí que es verdad que depende de dónde haya escrito. Es que puedo estar, en el metro escribiendo, en cualquier sitio. Y luego ya, depende del sitio, me ha salido mejor a la primera o peor a la primera. Pero sí que es verdad que mi rutina es que no es rutina. Escribo cuando, porque se me olvidan las ideas muy rápido. Y a veces me apuntaba la idea, en plan, va a pasar esto, pero luego no me acordaba del diálogo que ya había puesto en mi cabeza. Entonces ya directamente todo lo que yo pienso lo escribo tal cual. Si es un diálogo, pues un diálogo. Si es una descripción, una descripción. Porque si no, es que se me va, me da muchísima rabia porque luego nunca vuelvo a ese primer pensamiento que me había molado tanto. Entonces sí,
Precisamente,
necesito mucho dinamismo.
os iba a preguntar eso, si sois escritoras, lo que se conoce habitualmente como escritoras de mapa, escritoras de brújula, ¿qué tipo de escritoras sois? Por vuestras caras, chicas, no estáis viendo sus caras, yo sí, no saben de lo que las estoy hablando. A ver, un escritor de mapa es aquel que tiene planeado todo, es decir, capítulo a capítulo, con sus tramas, con su evolución, o sea, tiene la historia ya planteada con un inicio, con un final, por supuesto, durante la escritura los personajes evolucionan, porque eso suele suceder así, pero ya tiene como un principio, sabe hacia dónde quiere que vayan sus personajes y tiene la historia en su cabeza y cómo son los personajes. Y un escritor brújula es que se sienta, escribe y lo que le sale. O sea, no tiene planeada hacia dónde va la historia, sino que la historia como que le lleva un poco hacia dónde va. Y a veces que escribe un capítulo que luego publica cinco después y luego escribe otra escena de otro y luego... O sea, que no sigue una pauta continua. Esos son los escritores de mapa y los escritores de brújula, en resumidas cuentas. Así que os replanteo la pregunta. ¿Qué tipo de escritoras sois? ¿Más tipo mapa, más tipo brújula, un mix de ambos?
Yo sería un mix de ambos.
Desarrolla tu respuesta.
Es verdad que tengo partes de la historia, las tengo planeadas, porque los personajes están muy construidos, sus infancias, todo está muy, muy plasmado, pero yo no tengo la historia escrita al completo. Tengo pinceladas o cortes de lo que quiero tratar. Entonces, digamos que una parte sí y otra parte no. Y me gusta hacerlo así porque al final yo misma me sorprendo. Yo creo que si lo tuviera todo planeado, no me saldría de un modo tan abierto como me sale.
Yo creo que eres un poco brújula. O sea, no, mapa, ¿cómo es? La de todo planeado, mapa, ¿no? Porque tú tienes una caja ahí con apuntes. Eso me parece que más mapa no puede ser, ¿no?
Pero a ver, también la caja de apuntes es porque en mi historia hay mucha coralidad, hay muchos personajes que son secundarios que tienen importancia dentro. Entonces, eso también, construirlo, a mí se me olvida todo. Yo soy un Dory como... Y entonces, si no lo pongo, pues a lo mejor una idea se me va. Pero el capítulo en sí, yo lo escribo sobre la marcha y a lo que salga.
Yo normalmente... sí, yo soy un poco brújula. No tengo una idea muy... O sea, puedo tener una idea clara, a lo mejor, cosas que no quiero que pasen, más que de cosas que quiero que pasen. Y luego sí que tiendo a decir, no paso de 50 capítulos y me lo cargo. Porque al final sí me paso y hago cosas como me dejo notas en el móvil. Eso lo aprendí de Claudia, que lo dijo, que iba apuntándose cosas. Pues me dejo notas en el móvil y luego se me olvida verlas. O cuando las leo no las entiendo. Así que...
¡Qué desastre!
así que eso, voy a... me pongo y lo que sale.
Yo no sé qué soy, la verdad. Creo que soy más brújula porque... No, soy brújula, yo no planeo casi nada, siempre sé que voy a tener un final y que lo voy a llevar por el donde el drama no duele y ya está, es lo único que planeo y que, bueno, y que evolucione.
Lo del drama no duele, tío, me ha encantado.
Eso ha sido buena. Insomnium está a puntito de llegar al millón. Claudia, tú ya superas con Olivia los 600.000, si no me equivoco. ¿Esperabais el éxito que han tenido vuestras historias?
No. No, porque me había puesto un nombre fácil de pronunciar.
La verdad es que sí.
Y de escribir. Sí.
¿No lo esperabas?
Sí que...
Que sí, que me habría puesto un nombre más fácil de pronunciar, porque lo primero es una L y la gente me llama Inma, pero no pasa nada.
Yo la llamé Inma la primera vez que hablé con ella.
Hola Inma.
No te he inventado.
Ya, da igual, contesto lo mismo, también te digo, pero sí, no, yo no pensé eso, de hecho lo escribí porque leía mucho, pensé en subir un par de capítulos y luego subí dos más y luego pues... seguí subiendo, no sé, como Forrest Gump cuando empezó a correr, pues igual.
Yo tampoco, la verdad es que para nada, para nada. O sea, tú cuando lo subes, como bueno, a ver si lo lee alguien, pues perfecto. Y poco a poco, pues iba llegando gente, llegando gente, llegando gente. Y lo guay es que a día de hoy hay gente empezando a leer que pienso, claro, obviamente no ha llegado a todo el mundo, pero para mí es como algo que ya, por ejemplo, Olivia, es que no sé, lo empecé a escribir hace muchísimo y me hace mucha ilusión ver que no pierde la vida, ¿sabes? Como que cada día hay gente empezando un camino, ¿no? En la historia y que luego igual se van las demás y me parece muy guay. La
Es
verdad
que yo
que siempre es una sorpresa.
espero que la gente lea Olivia porque es una historia preciosa, a mí me encantó. Yo creo que es de mis favoritas de Olivia, de hecho. Es de las
Oh,
primeras que
muchas
leí.
gracias.
Es verdad, o sea, te lo digo de verdad, es de las primeras historias que leí de Olivia y me encantó. Yo no era muy fan de Olivia en ese entonces y claro, aparte es que yo leí algunas de las historias que todo el mundo decía que eran como, ah, tienes que leer esto, tienes que leer esto, tienes que leer esto. Y yo lo leí y decía... Entonces, pues, en fin, dar con una historia como Olivia me animó a seguir leyendo Alvalia. Luego llegaron otros fic que me gustaron también muchísimo, pero yo creo recordar que Olivia fue de los primeros que leí de Alvalia. Hace ya bastante.
Tiene ya su tiempito, tiene.
Sí, tiene su
Qué
tiempito.
guay.
Pues nada, ¿y tú, Eli? ¿Te planteabas que la gente fuese a leerte tanto?
Para nada. Yo subí el primer capítulo de Pulsaciones porque no, quería probar a ver cómo se me daba publicar o a ver lo que era escribir en realidad y publicarlo en una plataforma. Pero no me pensé para nada que fuera a tener tantísimo éxito y que la gente lo leyera tanto. No, para nada.
Es que el caso de Pulsaciones, a mí una de las cosas que más me gusta de tu historia es, primero que es el mundo de médicos, ¿no? Que siempre como que tienes esa curiosidad de saber un poco cómo es la vida del hospital, cómo se desarrolla, ¿no? Todo este asunto y que escribes con mucho detalle en ese sentido, ¿no? Y a mí eso personalmente, particularmente me gusta porque conoces a los personajes de una manera un poco distinta, ¿no? No pasas de puntillas por su profesión, sino que su profesión al final es el centro, ¿no? De la historia. Entonces, yo creo que por eso cuando empiezas a leer el primer capítulo de Pulsaciones es uno de los motivos del enganche. Yo una droga de diseño, ya sabes que todavía no la he comentado porque quiero que la termines. Así que
Joder,
no puedo hablar de una droga de diseño.
no te queda nada.
Pero os animo a leer Pulsaciones. Vamos a pasar a las fanficnáticas, al hashtag que, como sabéis, cuando anunciamos la charla, hemos pedido a las lectoras pues que nos hiciesen preguntas con ese hashtag. Así que os voy a lanzar alguna de ellas. En este caso, también hay una de una compañera vuestra. Así que
¿Quién es?
os voy a
¿Quién es?
hacer, os voy a hacer una cada una, ¿vale?
¿Quién ha sido?
Liubuska, espero
Ah,
haber
yo sé quién es.
pronunciado bien. Preguntó, ¿cuál sería la banda sonora de vuestro fic? Contestad una de vosotras, la que quiera.
Venga, yo.
Venga, Eli.
El mío es muy fácil porque de pulsaciones sería Lady Madrid, que hace referencia muchas veces. Y de una droga de diseño sería El último trago de Chavela Vargas.
Temazos los dos, ¿eh? Me
Ya te
flipan.
digo. Otra pregunta también de Lubuska dice, si se pudiera adaptar alguna de vuestras historias a la pequeña o gran pantalla, dejando de lado a quiénes están basadas vuestras historias, ¿quién os gustaría que las interpretara? ¿O Claudia o Laura? ¿Cuál de las dos queréis contestar a
Claudia,
esto?
Claudia.
Claudia, te
Yo,
tocó.
a ver, yo, espérate, porque pero cualquiera de las historias.
Elige la historia que tú quieras. ¿Qué
No lo
historia? Di la
sé.
historia.
Olivia,
No lo sé.
Olivia.
Olivia, Olivia, Olivia.
Venga,
Olivia, vale.
Olivia.
Olivia. Es que sabes qué pasa, que Olivia son como más mayores. Entonces, espérate, porque yo estaba pensando en Ana Castillo, que es la primera persona que pienso siempre que se
Bueno, Ana
puede
Castillo puede
ver
ser la Natalia joven.
Pues, claro, pero es que Ana Castillo tiene ya su edad como para tener 16 años de Olivia, ¿sabes?
Bueno, la imaginación es libre, niña, la
Bueno,
imaginación
vale.
es libre.
Ya está. Ana Castillo sería como la Olivia, en plan Anaí, como un rebelde que tenía 30 años y hacía de estudiante, pues lo mismo. Eso va a ser Ana Castillo. Y luego las madres, pues pueden ser en plan así típicas. Laura Sánchez de Dos Hombres de Paco va a ser una. Y
Buena
la otra va a
elección.
ser Maca de Maca y Esther. No,
¡Toma!
Esther o Maca, espérate. Sí, Maca, Maca.
Maca, maca,
¿Y cuál
maca.
es cuál? ¿Cuál es cuál? Pues ya lo dejo a elección del público. No sé cuál pega más. No tengo ni idea.
Es grande. Difícil,
La,
es
no,
difícil.
la, no, va a ser Laura Sánchez, va a ser Natalia, porque como es abogada y va en traje, lo quiero ver eso. Y ya está.
Muy buena. A ver, la última pregunta la hace la de las canciones.
Hostia, perdón.
Mi
Miedo.
primera pregunta
No,
es un clásico. Y esta va para ti, Laura, porque eres la que faltas. Si
lo he hecho muy
pudieras.
mal, lo he hecho muy mal.
Si pudieras llevarte a una isla desierta un objeto, un libro y a una persona, ¿qué sería? Uf.
Un objeto, la guitarra. Un libro, Contra el viento del norte, de Daniel Glattauer. Y una
Flipa que
persona.
me encanta ese libro.
Me encanta.
Nada, nada, sí.
Es buenísimo.
Me lo
Y
apunto.
es buenísimo, es buenísimo. Te va a encantar. Y la persona, creo que me la reservo.
Nah,
Mónica se ha perdido. Que no te voy a elegir a ti, mujer.
ya estoy, perdón, he tenido un ligero accidente.
Ha tirado el cuerpo a tierra, cuidado,
Los cascos que nunca se caen.
No, 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 es que me lo he dado sin querer, le he golpeado, pobrecito mío.
Digo, se ha asustado.
Pasemos a lo siguiente. Mira, os voy a lanzar una. Esta, contestarla a la que queráis. ¿Cambiarías algo de lo que ya está publicado en tu fic? Esta pregunta la hace Sonrisa Amelie del fandom de Maitino. Es una otra autora.
Yo cambiaría cosas que, errores tipográficos que los encuentro al releer, pero no sé si le pasa al resto. Cuando editas un párrafo que tiene comentarios, al volver a publicar pierdes todos los comentarios de ese párrafo. Entonces, para mí es súper frustrante releer algún párrafo mío porque alguien lo haya comentado, pincho y voy y veo que hay algo escrito como de dio da vuelta. Y he metido una D donde no era. Y quiero quitarlo, pero a lo mejor pierdo 7 u 8 comentarios. Y la gente pierde el tiempo en hacer comentarios y no me gusta borrarlo. Entonces tengo que luchar contra mi TOC y dejar el fallo ahí y lo odio. Si pudiera editar sin que se fueran los comentarios, sería una pasada.
Sí, yo
Pero eso, de la
lo
historia
mismo
en general,
cambiaría.
nada.
Eso. Cambiaría eso, los errores de la historia, ¿no? Porque creo que es como me salió y joder, sí que es verdad que ahora ha pasado tiempo y seguramente pues se podrían haber hecho cosas mejor, pero creo que es como ni yo que escribía Olivia la escribía así. No me gustaría venir a escribir yo lo que escribía mi yo anterior. Qué filosófico y qué mal ha quedado eso.
¿Y tú, Eli?
Yo no cambiaría absolutamente nada.
¡Ole!
Creo que las historias tienen lo que tienen que tener y los errores son pues fruto de publicar una y otra vez. Y creo que el error, dentro del error también está el acierto, así que ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Bueno, vamos a la siguiente fase, que es el pasa la cabra.
Joder.
Como
Vámonos.
sabéis, nuestra sección de preguntas rápidas, os haré una pregunta cada una, con una respuesta rapidita y concisa. Si alguna no quiere responder, puede hacer un pasa la cabra y pasarle la pregunta a otra de sus compañeras. Tendrá que decir a quién. Así que voy a empezar. En esta sección hay una mezcla de preguntas dejadas por autoras de otros episodios, otras que son inventiva directamente de Lesbi Canarias. Así que vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Esta vez voy a ser buena y voy a preguntar quién quiere empezar. Para
Yo
que
voy a
veáis.
empezar yo como presidenta, la verdad.
Exacto, va a empezar claro como presidenta. Sí.
Venga,
Yo
vamos
ya,
a ver
como
como
ya lo sé.
presidenta. Esto para que veáis que no tengo las preguntas lanzadas para ninguna, o sea,
Vale.
directamente. Además, voy a empezar a preguntaros por el orden en el que me seguís en pantalla, o sea, de Claudia Vegas a la Laura, a Eli, ¿vale? Va a ser el orden. Pues Claudia, fic que te haya gustado escribir.
Ojana, claramente.
Laura, personaje de tus historias que sería la pareja perfecta para ti.
Voilà, Alba de
Vaya. Eli, termina la frase, no volvería a.
Acostarme con un hombre.
Muy buena. Claudia, ¿la escena más difícil que has escrito o que te ha resultado más difícil de escribir?
Pues ahora mismo no me acuerdo, pero entiendo que el flashback de Olivia solo hay un flashback y lo tuve que escribir todo entero antes de publicar porque si no me liaba con las cosas del presente, o sea, que no me cuadraba, ¿sabes? Que me no quería meter la pata en el flashback. Entonces, eso me costó muchísimo escribir.
Laura, saluda a las tres primeras lectoras que te vengan a la cabeza.
Uf. Redox, cuestión de piel. Hay
Te
que, no se
devuelvo el
admira,
saludo.
no se admira suficiente el trabajo de esta chica comentando todos los fics de toda la gente que escribe fics en el mundo, ¿vale? No se valora. Y
Aplauso para Claudia.
muchas gracias.
¿Y quién más? Y Pollito. Pollito, soy fan de Pollito.
Perfecto. Eli, si un fic tuyo se publicase y le tuvieses que poner nombres nuevos a las protagonistas, ¿qué fic sería y qué nombres les pondrías?
Pues sería una droga de diseño y una le pondría Sara y Mónica.
Venga,
Qué
genial.
por. Qué por. Mi hermana y yo nos llamamos así. O sea.
Qué barroco sería.
Ahora mismo.
Sería un poco extraño, la verdad.
Mónica
Mónica,
borrando
una droga
información.
de diseño. O sea, no sé. Claudia, ¿mensaje más divertido, loco, raro, surrealista o que hayas pensado, madre mía, que te ha dejado alguien?
Jo, nunca me acuerdo de estas cosas.
Puedes hacer un
Siempre
paso a
hay
la
un detalle.
cámara, ¿eh?
Pasa la cabra a Laura.
¡Hala! ¡No! Lo sabía, tío.
Venga.
Es que yo creo que tengo una colección muy guay de comentarios barrocos, pero desde gente pidiendo hacer realidad los fics hasta gente amenazándome con drogarse si no publico, una gente pidiéndote que lea su historia, pero su historia solo tenía un capítulo. Y de momento creo que es eso todo lo que se me ocurre. Ah, gente pidiéndome matrimonio. Y a ti también, ¿verdad? Es que es muy clásico eso. Polígamas todas. Y ya está, eso es lo que recuerdo.
Bueno, pues ahora te tocaba a ti. Laura,
Vale, dime.
otro tip sobre el que te gustaría escribir o que te habría gustado escribir en su momento.
Madre mía, lo siento muchísimo, no conozco ningún ship más.
Pues pasa la cabra.
Pasa la cabra, Eli.
Macaibero de Hospital Central.
Ay.
Claro, muy bueno. Y
El
Eli,
clásico.
te tocó un chiste malo.
Cago en la madre, Mario.
Usa el mío, usa el mío.
Es una...
¡Pásale la cabra!
Usa el mío, usa el mío. Mi, 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 mi.
En lugar de usar el tuyo, pues cuéntalo tú.
No, pero ¿por qué si me pasas la cámara siempre? ¿Sí? ¿No quieres que
Es
lo
que
cuente, Claudia?
eres la
Soy malísima, ¿vale?
vicepresidenta.
Ya lo siento por toda la gente que está escuchando esto ahora mismo. ¿Dónde cuelga Superman su super capa? En Super Chero. Venga, ya
Ole.
podemos contar la entrevista. Os he pedido,
Madre
por favor, que no
mía.
hicierais esto. Sois malas personas.
Madre mía. De verdad que cuando hagamos el final de temporada con los chistes, este yo creo que va a estar en el podio.
Me estoy posicionando, ¿eh?
Sí,
Ojo.
de chiste malo, desde luego, creo que está ahí rivalizando muchísimo con un par de los que hemos tenido ya con anterioridad. Os quería preguntar, chicas, ya casi terminando, si os planteáis escribir alguna historia original fuera del fandom. O por el momento vais a seguir, si publicáis más, publicando Albalia, o tenéis pensamiento de publicar historias que no tengan nada que ver con Albalia.
A ver, yo
La verdad es que no
personalmente.
lo sé. Ah,
Ah,
muy
sigue,
bien.
sigue, sigue, Claudia,
Dale,
sigue,
dale,
sigue.
Laura.
No, 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 por favor, déjame que me recupere el chiste.
Bueno. Nada, pero la verdad es que yo por ahora creo que voy a seguir con Albalia porque creo que todavía tienen para pa muchos personajes y muchas historias locas que contar. Pero si algún día digo, ay, mira, es que no me encajan o no las veo, pues sí, me liaría la manta a la cabeza y haría un original, ¿por qué no?
Genial. ¿Vosotras, Claudia? Digo, Laura.
Yo de momento voy a seguir con esta y cuando termine esta ya veré si escribo más o no, o me tomo un descanso de verdad, no como el último. Y no sé, si vuelvo ya veré lo que hago. De momento no me planteo nada, la verdad.
O sea, seguir con confitadas sí, y ya, ¿no? Y ya verás
De
hacia dónde
momento, sí,
vas.
de momento confitada sí, ya. Otra vez meterme en dos a ver, ¿no?
Y tú, Eli, una vez que termines los dos que tienes entre manos, ¿tienes pensamiento de historias que no sean Albalia o por el contrario vas a seguir con Albalia?
Tengo pensamiento de historia que no sea Albalia, porque tengo una historia medio montada que tomará forma no sé cuándo. Y bueno, esa es la idea. Pero hasta que no acabe
A tres manos.
a tres manos ya no. Se me da bien, pero
Sí,
no tanto.
ya. Vamos a ponerte un podio. Si me estás escribiendo a tres al mismo tiempo, de verdad. ¿Y puedes adelantar algo de esa historia?
Pues viñedos.
¿Viñedos?
Vino,
Vino,
Había entendido
claro.
de miedo. Había entendido
¿Eh?
de miedo y estaba ya traumatizada.
Viñedos.
De miedo.
Mola,
Tiene una
mola.
caja
Viñedo
llena
mola.
de. Claro. Para la
Suena
documentación lo que va a
bien.
hacer es pillarse unos botijos ahí.
Eso
Pues
iba a
tiene mi
decir,
madre. Tiene mi madre aquí,
para
qué buena hoja.
documentarse. Bueno, chicas, por último, os voy a pedir que mandéis un mensaje a vuestras lectoras. Algo que os gustaría decir a las personas que os leen, que os han leído durante todo este tiempo y que siguen ahí. Lo que queráis. ¿Eli?
Presidenta.
Yo les diría que gracias por estar ahí porque cada comentario es como abrir un regalo el Día de Reyes, es muy emocionante y sí, y que estén con nosotras viviendo cómo evoluciona la historia, es muy bonito.
Oh, qué
¿Claudia?
bonito. Ahora lo sé, claro. Bueno, que muchas gracias por leer y por comentar y por seguir dándole vida a lo que escribimos con tanto cariño y que lo recibáis siempre bien y desde el respeto que es cuando mola. Y que muchas gracias.
Genial. ¿Laura?
Pues que Elisa ha quedado con todo lo profundo, entonces ya, pues. Yo que gracias por leer, que gracias por comentar, aunque yo no contesto a los comentarios porque soy muy desagradable. Y intento contestar siempre si me contesta, si me escriben por privado o lo que sea, pero los comentarios es verdad que con el móvil es súper complicado responderlos a todos. Y que gracias por leer y ya está, que por favor no me crucifiquen por lo que viene.
Bueno, eso es un
Oye,
aviso. Eso
yo
es un aviso. Madre
me uno a este
mía. Madre mía.
aviso. No me la
Bueno.
Ya nos está traumando con confitadas y todavía no ha llegado. Ya está pidiendo, queridas oyentes, está pidiendo disculpas por adelantado. No queramos saber qué es lo que se viene. Esta no tuvo bastante con lo del final anterior, ¿eh? De verdad, que cómo le gusta tener ahí a la gente en tensión.
Hombre,
Pero
ha dicho
Claudia.
que ese final le gustó a la gente, pues tengo que hacer uno que de verdad no le guste a nadie. Eso, si hubiéramos dicho todas que lo odiábamos, eso nos pasa por decir que estaba muy bien y que nos encanta, que a mí me encanta. Hasta que no haya
Pero
alguien que diga, no,
para
no.
compensar, por favor, lee los tics de cuestión de piel, que es muy soft y enseguida las arregla.
Eso. Cuando os sintáis mal después de leer la droga, os vais a cuestión de piel, que tiene mucho buen
Yo
paladar.
lo de la droga, después de leer los comentarios sobre María de la droga, como el
Adoro.
rivalizando con el José del Panfic, yo perdóname, pero ya me da un poco de miedo, ¿eh? La María de la droga rivalizando con el José del Panfic, o sea, Te has pasado, Eli, te has pasado. O sea, yo voy a seguir leyendo. Claudia, sigue escribiendo, por favor. Eres mi salvación. O sea.
Sí, por favor, Claudia.
Tío, estoy ya muy encasillada. Si algún día me salgo y empiezo a escribir drama, en plan, ¿puedo? No voy a poder. Soy como Amador.
Soy como Amador, tío.
Yo no puedo escribir comedia, tío. Lo he intentado, pero soy hija del drama. Lo siento.
Una es hija del drama, la otra es hija de tenernos a todas en tensión, no vamos a decir la frase completa, y la otra es super soft. Así que aquí, chicas, tenéis elección, tenéis para elegir la muy dramática, la muy soft y la que nos hace sufrir porque no sabemos por dónde va a salir nunca. Así que os recomiendo que pulsaciones, una droga de diseño, confitadas, to and fro, insomnium, desnudarte, Olivia, tenéis bastante donde elegir. Muchas gracias, chicas, por haber estado este ratito con Fanficnáticas. Muchas gracias también a nuestras oyentes por estar aquí otro episodio más con nosotras. Os recuerdo que podéis dejar vuestras opiniones en redes sociales, las preguntas con el hashtag AskFanficnáticas. Así como nos encantaría saber qué fandoms o qué autoras os gustaría que estuviesen en próximos episodios con nosotras. Las más tímidas, podéis enviarnos mensajes directos a la cuenta de Lesbicanarias o mi cuenta personal, Emilia Zurita. Hasta dentro de 2 semanas, fanficnáticas. Gracias, chicas.
Gracias.
Gracias a ti.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda que puedes seguir nuestro perfil de Wattpad, así como dejar en Twitter preguntas a tus autoras favoritas con el hashtag AskFanficNáticas.